8:44 minutos con esta sintonía y como cada viernes nos acercamos al gallinero, abrimos ese espacio semanal de cine de la mano de Alex Larrea, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Alex, egunon. Bueno, pues empezamos con esas críticas para esta semana, ¿no?
Sí, empezamos un poquito más prontito, a ver si hay suerte y luego tenemos la conexión con
Argentina, eso es.
Y bueno, pues nada, como es el último programa antes de las vacaciones de Semana Santa, bueno, pues intentaré destacar algunas películas de las que se van a estrenar. Pero bueno, sin más dilación, pues empiezo con las críticas. Voy a empezar por Radical, que es una película que se estrenó el viernes pasado, una película mexicana. Venía de haber ganado en el Festival de Málaga la Biznaga de Plata, mejor película iberoamericana, se había llevado un premio del público en Sundance. Bueno, pues de hecho es una peli que ha conseguido bastantes premios, sobre todo del público en diferentes festivales, ¿no? Entonces lo que está claro es que estamos ante una peli que gusta. El director es un señor que se llama Christopher Zaya, y aunque mi apellido Zaya nos remite a por aquí, la verdad es que es un tipo nacido en Kenia, afincado en Estados Unidos. Y bueno, la anterior película era por una producción norteamericana, pero bueno, era esta anterior película que hizo, era del 2007, se titulaba Padre Nuestro, y era una película bastante interesante, era un drama muy duro, muy oscuro sobre inmigración latina en Estados Unidos, que se llevó el gran premio del jurado en el Festival de Sundance. Lo cierto es que desde esa peli del 2007 no aparece en ninguna otra película dirigida por él, ¿no? Pues da la sensación de que ha hecho algo en series, pero no parece que le interese demasiado el mundo de Hollywood, ¿no? Este proyecto de Radical le llega de la mano de Eugenio Derbez, que es un actor mexicano a quien conoció en la peli que hizo en 2007. Y entonces Derbez ahora es una estrella, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? De hecho, Derbez ha dirigido y protagonizado la película latina que más dinero ha hecho en los Estados Unidos, que era una comedia, ¿no?, que se titulaba No se admiten devoluciones. Eugenio Derbez es muy conocido en su país, y sobre todo en la comunidad latina norteamericana, ¿no? Está asociado principalmente al mundo de la comedia. Entonces, con la película que comentamos hoy, con Radical, lo que hace es cambiar de registro. Esta película sale de un artículo que aparece en una revista, en la revista The Wire. Es un artículo sobre un profesor que, bueno, con un método diferente y bueno, con algún alumno más que genial, pues bueno, había conseguido unos resultados increíbles, ¿no? Era un profe, un maestro mexicano. Entonces, la película esta, Radical, es una de estas pelis de maestros maravillosos, ¿no? Maestros inspiradores, pues un poco en el estilo que sería, pues del Club de los Poetas Muertos, en el de La Clase, o bueno, pues en esta onda, ¿no? Y como nos indican al principio de la peli, está basada en hechos reales. El maestro en cuestión es un señor que se llama Sergio Juárez, y a este hombre le interpreta de Herbert, ¿no? Y bueno, es un profesor recién llegado a una escuela pública mexicana en Matamoros, en una ciudad cerca de la frontera. Bueno, pues es... no sé si toda la ciudad es durísima o si es muy duro en la zona donde está la situada la escuela, ¿no? Pero tiene que dar clase a chavales de sexto grado, que digamos que es el último grado obligatorio en México. Yo creo que van por los 12 años o así, ¿no? Y es el último grado de primaria, ¿no? Entonces, bueno, es una escuela mexicana que realmente tiene muy bajas calificaciones, ¿no? La película es una historia dramática, realista, que tiene un tratamiento visual y fotográfico que nos va a remitir al documental, y yo creo que está bastante bien, ¿no? La realidad mexicana que vamos a ver va a ser muy dura, ¿no? O sea, no nos la edulcoran, ¿no? Y la escuela pues está en una zona que está marcada por la pobreza, por la violencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno... y también, como no, por la exclusión social, ¿no? Entonces, bueno, el nuevo profe se va a presentar con un programa, o más bien con una falta de programa realmente revolucionario, ¿no? Él quiere olvidarse de los exámenes, de esa, uh-huh, de esa educación clásica, memorística, basada en la repetición como papagayos, esa educación de férrea disciplina, y lo que va a proponer es un sistema donde el alumno sea el que aprenda por sí mismo, ¿no? Que se consiga despertar la inquietud del alumno, uh-huh, pero siempre con libertad, ¿no? Con libertad para que cada uno aprenda lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Una educación basada en la experiencia, en el error y en los fallos, pero bueno, pues eso, a base de equivocarte, pues al final puedes llegar a las conclusiones buenas, ¿no? Entonces, se va a tratar además al alumno, pues, y se va a situar al alumno y a sus inquietudes en el centro, ¿no? Y es un intento de despertar la curiosidad y el interés de estos alumnos. Es, uh-huh, a mí me recuerda un poco a lo que pues fue en los años 30 la pedagogía libertaria, ¿no? La escuela Ferrer y Guardia, que bueno, uh-huh, que creo que todavía hay algo que sigue por ahí, ¿no? Eran unas corrientes pedagógicas que se han dado en muchos sitios del mundo, y bueno, y que han llegado a conclusiones bastante parecidas, ¿no? Son educaciones que son libres, que son educaciones no autoritarias, como ya he dicho, no memorísticas, y son un poco unas teorías que son contrarias a lo que es la educación oficial, ¿no? O a las propuestas educativas contemporáneas oficiales, ¿no? Entonces, bueno, la película Radical es una película bastante conmovedora y aleccionadora, y además es una película que funciona, ¿no? Que nos transmite emociones y que no se va a recrear en la miseria, en la pobreza o en la violencia, aunque no la va a ocultar en ningún momento, ¿no? Y no se va a olvidar de esa realidad, ¿no? O sea, es, uh-huh, está resuelta bastante, bastante brillantemente. Los momentos, digamos, más duros, más violentos, o que pueden impactar más, bueno, pues hay un uso del fuera de campo bastante eficaz, que bueno, que te transmite esa violencia, pero que tampoco esa, no te machaca, ¿no? No te hace un espectáculo de ello, ¿no? Sino que va por otro lado. Tiene también, bueno, pues un gusto por el detalle que está muy bien. Y luego, bueno, pues con pocas pinceladas, es una peli que nos pone bastante, bastante en situación, ¿no? No va a esconder en ningún momento la crítica social a un sistema educativo y también político absolutamente fallidos, corruptos y erróneos, ¿no? Fallos de raíz. Y lo cierto es que abre una ventana a cierto optimismo. Bueno, en fin. En la película la interacción con los chavales es formidable, está muy lograda. Y bueno, el fin de la narración se va a centrar principalmente en la relación con el profe con tres alumnos, ¿no? Por un lado con una niña muy inquieta y despierta, que está marcada por una situación familiar muy potente, ¿no? Se ocupa básicamente de sus hermanos pequeños, tiene otro, pues va a tener un hermanito también enseguida, y parece que la intención en la familia es que la niña deje la escuela para cuidar a los hermanos mientras que los padres trabajan, ¿no? O sea, pues una caca, sin más, ¿no? Luego va a tener también bastante relación con un chaval que se llama Nico, que es el gamberrete de clase, el chistoso, que es un chaval que vive con el hermano, que está metido en el narcotráfico y que él parece que está abocado a seguir en el narcotráfico, ¿no? Es el típico chaval malote que parece que pasa de todo, y bueno, pues este profesor consigue estimularle un poco, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues vamos a tener también la relación con una niña, con Paloma, pues que que es una niña súper brillante, que tiene una mente matemática alucinante, pero que es una chavala que a nivel social es estela, ¿no? Vive literalmente dentro de un vertedero. El padre se dedica a recoger chatarra y es una niña que vive ahí en el vertedero, ¿no? Entonces, y bueno, a través de la relación principal con estos tres personajes, sin olvidarnos del resto, ¿no? Pero bueno, es bobada, es una película y se centra un poco con estos tres, nos va contando la historia de este profe, ¿no? De este profe en el instituto, de los problemas con los otros profesores y todo eso, ¿no? La verdad es que la película es bastante creíble. Yo me creo a ese profesor a través de la actuación de este actor, que se llama Eugenio Derbez, que está muy bien, y luego los chavales están formidables, esto de actores no naturales, o sea, pues salidos de un casting, y está realmente realmente bien, ¿no? La descripción también de la escuela y del entorno, ¿no? Y de las cuestiones académicas ahí, pues es, también es bastante ácida y es crítica, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, el profe se va a encontrar con un director que al final le va a comprender un poco y va a tener cierto apoyo, pero bueno, va a ser realmente muy difícil poder sacar adelante ese proyecto que tiene, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una película que funciona, que emociona, que no cae en la pornomiseria. Eso está bien, ¿no? Y es, pues eso, una peli de estas, de profes ejemplares, bastante lograda, con una crítica evidente al sistema educativo y al sistema político. Yo creo que merece la pena esta película radical de Christopher Zaya. Uh-huh. Y bueno,
ahora pasamos a la segunda, ¿no?
Voy a toda leche, no sé si estoy hablando muy rápido.
No, está bien. Pero claro, pasamos a la...
Claro, como siguiente. quiero meter ahora otra crítica y luego hablar de las pelis que se estrenan, a ver qué tal vamos. Ahora, bueno, voy a hablar de una peli que se llama How to Have Sex, cómo tener sexo, que también se estrenó la pasada semana. Es una peli británica que estuvo en Uncertain Regard de Cannes. Esta es una sección de Cannes que es la que es más cercana al cine de autor más actual, ¿no? Uh-huh. Y se llevó el premio gordo en esta sección, ¿no? También se ha conseguido mejor dirección novel en el Festival de Valladolid y es otra película que está gustando bastante por todos los festivales por los que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, tiene premios y tiene menciones bastante y críticas bastante buenas, ¿no? La peli es la ópera prima de una directora y guionista que se llama Molly Manning Walker. Uh-huh. Hasta ahora esta mujer contaba con algún corto, con un par de ellos, con varios videoclips y tenía experiencia como directora de fotografía. De hecho, era la directora de fotografía de una peli que comentamos aquí que se titulaba Scapper. Uh-huh. Y lo cierto es que era una película que estaba muy bien y que tenía una fotografía muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, con How to Have Sex, la peli, esta mujer, Molly Manning Walker, lo que nos trae es un retrato, yo creo que bastante realista y bastante creíble de la juventud inglesa, centrándose en la cuestión sexual. En la cuestión sexual, principalmente en las chicas, en la cuestión sexual femenina, ¿no? Y lo que tenemos detrás de todo esto es el tema del consentimiento y de la violación. Uh-huh. Estamos ante un tipo de película que yo creo que ya es conocido, ¿no? Estas pelis de jóvenes adolescentes eran mente de fiesta, de sexo y de alcohol, ¿no? Conjugado también con primeras experiencias, o sea... Todo está muy bien descrito con una estética que es deudora, pues esto, ¿no? Del videoclip, incluso de los vídeos de TikTok, ¿no? Y nos puede remitir a otras películas como Spring Breaker o como American Honey, esta última de una directora inglesa también llamada Andrea Arnold, bastante interesante. Entonces, bueno, en How to Have Sex nos habla directamente de lo que nos sugiere el título, ¿no? Y no lo acompaña con ninguna otra cosa. no hay rumor, no hay rumovi, no hay thriller, no hay ningún elemento extraño. O sea, es lo que es, ¿no? O sea, son chavalas desfasando, básicamente. Uh-huh. Ni tan siquiera hay historia romántica, hay una especie, una posibilidad de que al final no va a ningún sitio, ¿no? La película es una peli que la directora escribe a partir de sus propios recuerdos, unos recuerdos que debió tener por el Estado español, ¿no? En el viaje fin de estudios que hizo cuando tenía 16 años, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, esta peli nos va a situar en Grecia, en la isla de Creta, en un municipio que se llama Miali, me parece que, bueno, podría ser perfectamente, pues, Benidorm o Magaluf. Uh-huh. Ahí estamos en un complejo hotelero para este turismo británico de todo incluido, ¿no? Vacaciones de fin de estudio con una clientela que arrasa allá a bordo por donde pisa, ¿no? La peli la protagonizan tres chicas, o sea, empieza con tres chicas que llegan a la habitación, ¡ah! Pues gritos, entusiasmo, pues son las mejores amigas, ¿no? De 16 años, igual 17, no sé, pero... Uh-huh. Pero bueno, llegan de vacaciones y tienen ganas de sexo y de fiesta. Estas chavalas van a ser, llaman Tara, Sky y Em. Y bueno, pues súper amigas, se manifiestan seguras, alegres, con muchas ganas, ¿no? Entonces el personaje de Tara, vamos a saber pronto que es virgen. Entonces uno de los objetivos del viaje y de su objetivo también es, pues eso, perder esta virginidad, follar. Entonces, bueno, vamos a ver a las chicas que van de fiesta y que da la sensación, pues, que están en una despedida sin fin, ¿no? Chupito va, chupito viene, borrachera, vómito y a seguir privando, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, pues van a conocer a otra gente, dos chicos y una chica del balcón de al lado, y bueno, y se juntan y así, ¿no? Vamos a tener a un chaval que se llama Boger, pues un chaval pues que parece más sensible, más tímido, que te da la sensación que conecta con Tara, pero bueno, luego vamos a tener a otro que es Paddy, que es, bueno, pues que es un poco el representante de esta masculinidad bastante infame, tóxica y además bastante identificable, ¿no? Y bueno, luego va a haber otra chavala por ahí. Y en una de estas fiestas de desfase, Tara va a tener un encuentro sexual que va a tener eso, es el que bueno, no es ni lo esperado, ni lo deseado, ni nada, ¿no? Es una experiencia que va a resultar bastante desoladora. La historia, en principio, pues está contada, yo creo que bastante bien, ¿no? Utiliza fuera de campo para luego, posteriormente, a través de flashbacks, ir enterándonos de lo que ha ocurrido, ¿no? Ocurre, luego vemos la reacción de ella, y luego pues vamos a ir conociendo más cosas, ¿no? Es bastante interesante cómo la directora se acerca a esta situación y cómo lo plantea. Uh-huh. Y cómo cuestiona el tema del consentimiento también, ¿no? Porque hay un momento que el tío pues le pregunta a ella si quiere, si está de acuerdo, y ella le dice que sí. O sea, le dice que sí con la boca pequeña, le dice que sí en bajito, ¿no? Pero la cámara va a estar siempre pegada a la cara de la chica y vamos a ver que lo que sale por su boca no es lo que corresponde. O sea, que por su cara, por su mirada, por su expresión, vemos que realmente ella está diciendo que no, ¿no? Pero de su, uh-huh, de sus labios sale el sí, claro, y esto, uff. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es pues mucha mitificación, mucha hipersexualización, y es muy importante el tema de la presión del grupo, ¿no? De la presión social, de ese deseo de estar dentro del grupo, de no ser menos, ¿no? De ese complejo por ser la única que no tiene experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Un montón de cosas que van a provocar que se acepte o se silencie algo que no, que no, que no tendría que ser así, ¿no? Y por supuesto vamos a tener en la película pues un ambiente machista realmente asqueroso, ¿no? Y en el que participan y son cómplices no solo los hombres, sino también las mujeres, ¿no? Sí. Yo creo que la peli es otra forma de acercarse a este mundo de la violación. Y creo que está muy bien, ¿no? Para... O sea, yo creo que las preguntas que plantea son interesantes. Y cómo lo hace también, ¿no? Luego, a nivel narrativo, es curioso porque después, digamos, de... O sea, hasta este momento, hasta el momento del encuentro sexual, de la agresión, la narración es lineal, ¿no? Casi parece un documental de estos de fiestón y de fiesta de botellón, ¿no? Sí. Y luego ya la cosa cambia, ¿no? Y cambia la forma narrativa también cambia, ¿no? Se introducen esos flashbacks que comentaba al principio. Y también la peli, con la cámara, consigue transmitirnos el desconcierto de ella, ¿no? Esa situación que no sabe qué hacer, qué decir, que se encuentra un poco perdida, pero que evidentemente no está bien, ¿no? Pero que da la sensación que no puede ni hablarlo ni compartirlo. Encima, en un ambiente de fiesta constante, global, ¿no? Entonces, vamos a tener momentos de camaradería femenina, pero bueno, sí, de cierto refugio, de cierto abrigo, pero realmente estamos ante, yo creo que lo siento como un retrato bastante terrible, ¿no? De cómo se vive y cómo se afronta esta sexualidad, ¿no? Dentro de una generación que es muy actual y que es muy reconocible, ¿vale? Son ingleses, pero no creo que esté tan lejos de lo que tenemos por aquí, ¿no? Por lo menos en algunos ambientes, ¿no? Y yo creo que es una historia que nos interpela, a mí por lo menos me cuestiona un montón de cosas, ¿no? La peli está muy bien rodada, tiene una fotografía muy buena, hay mucha cámara en mano, es pues como muy muy de los tiempos de ahora, ¿no? Está siempre a la altura de los personajes, no se sale, no los mira de fuera, ¿no? Es como que no los juzga, ¿no? Ni mantiene distancia. Estás todo el rato ahí metido en la fiesta, ¿no? Luego pues la luz es pues de noche mucho neón, mucha fiesta, y de día pues sol, ¿no? Ese sol que hace daño porque estás de resaca y todas estas cosas, ¿no? Es en un retrato del ambiente realmente naturalista, realista. Y yo creo que es también cercano a ese cine social británico que siempre ha sabido mostrarnos muy bien la realidad, ¿no? En este caso una realidad, pues eso, ¿no? Pues eso, tipo Magaluf o Benidorm, pero esa onda, ¿no? Una narración, como he comentado antes, que va al principio es bastante lineal, de turismo de botellón, para luego cambiar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno... voy a destacar también a la chavala protagonista, a Tara, que está interpretada por una actriz muy jovencita que se llama Mia McKenna Bruce, que lo dice todo, ¿no? Lo dice todo con los ojos, con la mirada, con la expresión corporal, con la actitud. Pienso también que está muy bien dirigida, ¿no? Pero creo que ella tiene que estar ahí haciendo ese trabajo que es duro, ¿no? Y nos transmite, pues eso, es un montón de situaciones contradictorias y dolorosas, ¿no? Que igual a priori no parecen lo violentas que pueden resultar a ser, pero que ahí están, ¿no? Hay sentimientos pues de vergüenza, de miedo, de pues eso, ¿no? Más que nada el miedo pues a qué dirán los otros, a estas cosas, ¿no? Y bueno, pues después de una mala experiencia, se trata de cómo salir adelante, ¿no? Y yo creo que es una película que es bastante descorazonadora. O sea, a mí por lo menos, aparte yo cuando lo estaba viendo estaba diciendo, joder, estaba pasando vergüenza ajena, ¿no? Pero que eso me puede pasar cuando vas por la calle y te encuentras con gente de despedida, de soltero, soltera. Pero bueno, era una peli pues bastante creíble, ¿no? O sea, que nos, y a mí por lo menos esta peli me deja a las claras que todavía hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Y que hay que aprender y hay que buscar soluciones, chicos y chicas, hombres y mujeres, ¿no? Y que es muy complejo el tema de las relaciones sexuales y bueno, y de las relaciones emocionales en general, ¿no? Igual que sé yo es que ya tengo 55 tacos, o sea, estoy a generar un par de generaciones o más de distancia, ¿no? Igual, no sé, soy viejuno, pero me da la sensación de que vamos para atrás en algunas cosas, ¿no? Y esta forma de vivir y afrontar la sexualidad que vemos en la película, que en principio es libre, pues, ostras, es complicada, ¿no? Es como libre y desprejuiciada, pero yo creo que hay bastantes pegas, ¿no? Por detrás. Es una película que creo que es bastante interesante, o sea...
Alex, se nos va acabando el tiempo, tenemos que pasar a los estrenos, que si no, no vamos a poder hablar con Argentina.
Venga, bueno, pues venga, estrenos. A ver, en los estrenos de hoy yo voy a destacar El Sucesor. Película francesa de un señor que se llama Xavier Legrand, que es el que hizo Custodia Compartida. Esta peli tiene muy poco que ver con esa. Es una peli bastante... Es una especie de thriller bastante extraño. Es una peli que sorprende por dónde va, y es incómoda, digamos. Pero a mí me gustó. Luego tenemos Juan, una comedia argentina dramática que estuvo en Donosti, que se llevó mejor guión y mejor actor principal, que está bastante bien, está ambientada en el mundo de la universidad y es una historia interesante. Esta se estrena el día 27. Y para el día 5 de abril voy a destacar una comedia española que tiene buena pinta, que se titula Pájaros, que está interpretada por Luis Tahara y Javier Gutiérrez. Y voy a destacar también una película marroquí que se llama Animalia. Está dirigida por una mujer, Sofía Alaoui, y es una historia, yo por lo que he podido ver, extraña. Marruecos, hay extraterrestres, hay una situación social rara o ovnis, hay maternidad. La verdad es que tiene muy buena pinta esta de Animalia. Estas son pues las cuatro pelis que quería destacar, que hay más, ¿eh? O sea, hay bastantes películas, y aparte de las que he comentado hoy, que creo que las dos son bastante recomendables, tanto Radical como How to Have Sex, sigue habiendo pelis interesantes en cartelera. Así que nada, la gente que no se va por ahí fuera y quiere refugiarse en el cine, pues tiene cositas para ver.
De acuerdo, pues ahí queda, bueno, las referencias que nos has hecho, y como decías también, que bueno, que mire un poco, que parece que hay más cosas, y eso es. Pues bueno, Alex, te agradecemos un montón que nos hayas acercado una semana más al cine, y nos escuchamos en dos semanas.
En dos semanicas. Venga, pues buenas vacaciones.
Bye, Berdin.
Y ahora nos oímos a la vuelta. Venga, un abrazo.
Es que ricasco, agur.
Agur.